¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, encamine sus pasos hacia Carabanchel. Si tiene que coger el metro o el bus, hágalo. Bájese en el parque de Vistalegre. Abra la verja. Siga ese camino. Y al final verá un edificio muy grande con banderas de la región. Pues ahí dentro, ahí, en la segunda planta, estamos. En el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, invitados por FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con la no desdeñable intención de unir generaciones sin estrés, con conocimiento y con las facilidades que nos está dando y nos dará la inteligencia artificial en el futuro digital de la PYME. Le aseguro que va a ser muy, muy interesante. Y si tiene una pequeña o mediana empresa, le premio que suba el volumen y escuche lo que le van a contar con especial atención. Es jueves, señores, 24 de abril, de una semana en la que hemos pasado del invierno al verano y parece que no por mucho tiempo. Luego se lo cuenta Rosana, que la tengo aquí a mi vera, en esta Universidad de la PYME. Por cierto, sacó ayer por la tarde la basura, si le tocaba, como le indicamos. Bien, bien. Pues si hoy pasea por el centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral el Pardo, Chamberí, Moncloa Aravaca, Carabanchel, donde estamos, Usera, Ciudad Lineal, Vicárbaro y San Blas Canillejas y ve basura acumulada, pues será que o se bajó tarde o que no se están cumpliendo los servicios mínimos.
¡Ya no aguanto más!
Pues puede ser porque aunque aseguran que los están cumpliendo, también añaden los trabajadores que hacen lo que pueden dentro de los recursos que tienen, porque hay muchos camiones averiados y si no se llega al 50% es porque tampoco se llega al 100% en condiciones normales. Total, que hoy continúa la huelga tras rechazar el acuerdo de los sindicatos con las contratas, tras la reunión ayer también con el ayuntamiento, porque los trabajadores también quieren tiempo libre, posibilidad de promocionar, más seguridad y menos estrés, que no todo es el dinero, y por eso votaron en contra. Así que esta tarde y noche les toca sacar la basura a los que viven o vivís en Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas. Para que la recojan esta madrugada, ya que será viernes 25, los empleados de la limpieza que salen de los cantones, y como sabe, hay uno aún por hacer que está dando muchísima guerra. Por lo pronto, los vecinos de Monte Carmelo, que están batallando para que el ayuntamiento no se lo coloquen cerca de sus viviendas. Meses llevan manifestándose, gritando que no, recurriendo a la justicia, incluso a los árboles. A uno de ellos, al que se encadenaron hace una semana un grupo de vecinas, y al que se subió ayer otra, sí, lo de se subió al árbol, eso, para evitar la tala, mientras otros se han sentado donde están preparando el terreno para trasplantarlos. Y a todo esto, la justicia ha declarado nula la ubicación de ese cantón de limpieza en Monte Carmelo, cerca del Colegio Alemán, por faltar la evaluación ambiental, a lo que ha respondido el ayuntamiento que no había por qué presentarla, dado que el cantón no se va a incinerar residuos. Así que sigue con los trabajos, porque esa sentencia no pone en cuestión en ningún momento la ubicación de la parcela, si es buena desde el punto de vista urbanístico y técnico, y tampoco pone de manifiesto, como pretendía el Colegio Alemán y los vecinos, que haya molestias o perjuicios para ellos. Pues eso, que la guerra continúa, porque precisamente ahora mismo se están manifestando en la calle Agustín de Foxa. Donde también sigue la tensión es en Barajas, y no por nuestras ganas de volar precisamente. Sabe que desde hace unos meses encendió la luz y andamos viendo lo que al parecer nadie se había dado cuenta de que existía. Una especie de albergue en las terminales del aeropuerto, donde aseguran que más de 4 centenares de indigentes viven como pueden. Pues bien, ayer a eso de las 11:30 de la noche, en la terminal 4, frente a los mostradores 950 y 970, dos de ellos, dos indigentes, un ecuatoriano y un brasileño, empezaron a gritarse, insultarse y amenazarse, sacando uno de ellos un cuchillo y el otro un destornillador, hasta que llegaron los de seguridad del aeropuerto y luego la policía, que detuvo al brasileño de 44 años que sacó el cuchillo. Aquí, mire, aquí las heridas fueron, pero por un accidente.
Bueno, bueno, bueno.
Que ya es casualidad que choquen una ambulancia y un coche de policía. La ambulancia iba con sus sirenas a una urgencia con el conductor, un técnico en emergencia y una enfermera. Y eso de las 8 de la tarde, en la vía Lusitana de Carabanchel, se estampó contra un coche de la policía municipal parado con dos agentes dentro, al que le da un golpazo en el lateral tan fuerte que la ambulancia sale despedida y se da de frente violentamente contra un árbol. Dos de los tres ocupantes de la UBI móvil del Suma fueron trasladados en estado grave al hospital y los otros dos policías con heridas leves. Bueno, hablando de hospitales, según el Ministerio de Sanidad, Madrid es la comunidad con menor lista de espera quirúrgica a final de 2024, con 48 días. Y una última cosa. Cuidadito con hacer vídeos promocionales de los gimnasios con los clientes entrenando. Uno de Tres Cantos lo hizo y un cliente se negó a que le grabaran y, como no le hicieron caso, denunció a la Agencia Española de Protección de Datos y han multado al gimnasio a pagarle más de 20.000 euros.
Naturalmente, en fin, pero si existe la pena,
estamos invitados en el ISMIE, un histórico edificio del Parque Vista Alegre que contiene, sin embargo, muchísimo futuro. Y hoy tiene lugar aquí la jornada Uniendo Generaciones que promueve Fundae, con encuentros entre emprendedores de todas las edades, expertos, directivos de pymes y mucho intercambio de conocimientos. Lo vamos a conocer de primera mano, contado por expertos a lo largo de este Más de Uno de Madrid, de aquí de hoy. Y si usted trabaja en una pyme, ya verá cómo le interesa. Así que tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de Uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granullaque y Rosana Huiza en la producción. Y Nacho García en la realización técnica en el estudio. Y José Eduardo Martínez en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid, hablamos de la pequeña y mediana empresa y empezamos en la calle. Pues vamos a echarle un vistazo al tráfico que ahora mismo va a encontrar por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, y que sigue siendo muy tranquilo en conjunto. De hecho, en la M30 los trayectos se realizan sin ningún tipo de complicación. Sucede lo mismo en los accesos. Es en la zona centro donde el tráfico pues es algo más abundante, y es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, del entorno tanto de la Plaza de Independencia, de Cibeles, Colón o el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima y Cuzco, en ambos sentidos. También intensa a la circulación en las entradas, tanto por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo como en Avenida de América.
Gracias, Charo. Te llamo dentro de un ratito. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontrarán leves complicaciones en la salida de Madrid por la 3. En el entorno de Rivas va hacia Madrid encontrarán alrededor de un kilómetro de retenciones en ese punto, así que mucha precaución. También complicaciones en dos tramos de la M40 Vallecas en dirección a la Autovía de Valencia y también Pozuelo de Alarcón en sentido A5.
Todos los caminos.
Madrid. Noticias.
Pues vamos al lío a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves 24 de abril con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa. Muy buenas tardes.
Bueno, estamos viviendo, quizás sea mejor decir sufriendo, el tercer día de huelga de basuras en Madrid. Los sindicatos y las empresas concesionarias han retomado las negociaciones. El Ayuntamiento de la capital cree que puede haber un acuerdo en breve. Ahora nos ocuparemos de esa parte, pero antes queremos hacerlo de la realidad en algunos barrios de Madrid donde, Óscar, se empieza a acumular la basura.
Sí, en teoría se recogen cada 48 horas los restos orgánicos y todo lo que va al cubo amarillo, pero una cosa es que estén saliendo, sí, de los cantones de limpieza el 50% de los trabajadores, el porcentaje que marcan los servicios mínimos, y otra cosa muy distinta es que de verdad se estén recogiendo el 50% de los residuos que están en los cubos. En varios distritos de Madrid se empiezan a acumular bolsas y bolsas, y por eso, como muestra, Marisa Menéndez ha recorrido hoy parte de uno de los distritos, el de Retiro, para saber cuál es la situación y cómo la están viviendo tanto los vecinos como quienes tienen negocios en la zona. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en este distrito, en Retiro, se nota mucho la huelga, con cubos llenos de bolsas de basura por todas las calles. Los más afectados, quizás los bares y restaurantes. Hay mucha restauración en esta zona y el olor y las basuras rebosando ahuyentan a la clientela, sobre todo de las terrazas.
Como es una zona que es restaurante, dejamos la basura ahí en la terraza. Con el calor que va a ser ahora, te vas oliendo a todo sitio. no se asienta nadie hoy en la terraza. No, no podemos dejar la basura allí dentro, porque si dejamos dentro y luego con olor se llega a los vecinos.
Pero sí, claro, afectará, claro. Yo no tengo terraza, pero que si está todo feo ahí, claro, la gente a lo mejor ni entra.
Pero esto es una terraza que pagas por un espacio público y me han dejado los cubos de basura en la terraza. O simplemente voy a quitar yo los cubos y los voy a meter en el portal.
Los vecinos, lógicamente, también lo acusan. Hay quienes denuncian que no se están cumpliendo los servicios mínimos.
Tenemos un cartel que anoche recogía la basura. Ahí está.
Y ahí está la
basura. O sea, una cosa es hacer una huelga y otra cosa no hacer los servicios mínimos.
Así que yo ya no tengo cubos. O los vecinos se quedan la basura o la sacan aquí y empiezan las ratas. Lo de siempre, ¿qué es lo que quieren?
Pues nada, organizándonos, sacando cada dos días la basura, vamos. Yo tampoco lo sacaba todos los días. Y se ve un poquito más de basura por la noche. Cuando sacas la basura están los cubos más llenos, sí.
Bueno, sí que he visto que hay pues bolsas negras y demás ahí a lo largo de...
Es la tercera jornada de huelga y se recoge basura en los distritos que corresponden a los días pares.
Gracias, Marisa. Y el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Caravante, advirtió ayer a los sindicatos que habrá sanciones si siguen sin cumplirse los servicios mínimos. Y hoy ha vuelto a lanzar esa advertencia la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.
Eso es, lo ha hecho después de la Junta de Gobierno, tras la que ha expresado además tanto su confianza en que la huelga se pueda desconvocar pronto como su preocupación por el hecho de que todavía siga en marcha. Palacio de Cibeles, Marta Borueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento no se ha conseguido un cierre final de acuerdo, ha señalado la vicealcaldesa. Siguen las negociaciones tras una primera reunión anoche. Han vuelto a la mesa de negociación a puerta cerrada hacia el mediodía. El gobierno municipal confía en que se alcance pronto un acuerdo. Ayer el delegado de Medio Ambiente hablaba de discrepancias en matices de tipo social, no tanto en retribuciones. Pero mientras llega ese acuerdo, Inma Sanz ha mostrado realmente su preocupación por los servicios mínimos y ha advertido que si no se cumplen habrá sanciones.
La percepción desde luego que tenemos es que igual que el primer día sí que se había hecho un cumplimiento pues bastante cercano al cumplimiento total de esos servicios mínimos, en los últimos días no está siendo así y por lo tanto se ha avisado a las empresas de que de no ser así, por supuesto, se propondrán las sanciones correspondientes para que esos servicios mínimos se tengan que cumplir necesariamente. Y nuestra percepción en estos momentos es que no se está dando cumplimiento a los servicios mínimos de manera total y por lo tanto, ya digo, actuaremos en consecuencia.
La vicealcaldesa también se ha referido a la licencia para construir el circuito de Fórmula 1. Ha criticado la actitud de una izquierda que ha calificado de triste y amargada y que quiere hacer todo lo posible para bloquear el proyecto. No entienden, ha dicho, que Madrid está de moda. Por último, en Junta de Gobierno se ha dado luz verde a su primer contrato de ayuda a domicilio. Más de 670 millones de euros en dos años con nuevas prestaciones como, por ejemplo, atención a la soledad no deseada o ayuda psicológica en el domicilio.
Gracias, Marta. Bueno, y el asunto de la Fórmula 1, de la colocación mañana de la primera piedra del circuito, ha tenido, Óscar, protagonismo también hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que está en marcha.
Sí, donde la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su satisfacción por la licencia concedida hoy por el Ayuntamiento y ha dicho además que las críticas de PSOE y Madrid al proyecto están motivadas porque no soportan la libertad, las inversiones, la alegría, la luz y, ha dicho Ayuso, la apertura. Ha hablado la presidenta regional de una triste izquierda madrileña.
¿Quién no daría lo que fuera por tener una Fórmula 1? Pero claro, los señores de la izquierda ya saben a lo que están. Desde luego va a ser el mejor circuito de Fórmula 1, el mejor premio del momento y hará nuevamente que Madrid sorprenda al mundo.
Por favor,
y ustedes se seguirán
Padilla.
Hundiendo en esa profunda e intensa tristeza, señores de la izquierda, tristeza, que es lo que son.
Eso ha dicho Ayuso en una sesión de control en la que, al margen de las críticas de Vox por los menas, una crítica ya más que habitual, ha habido polémica por dos cuestiones, una muy muy reciente, la muerte del Papa, y la otra de hace casi un mes, cuando Pedro Sánchez dijo que entre las universidades privadas hay mucho chiringuito. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de los límites a ciertas universidades privadas, por decreto del gobierno central le ha tocado nadar y guardar la ropa al PSOE, asegurando Mar Espinar, su portavoz, que su grupo nada tiene contra estas instituciones, pero sí contra una ley regional que califica de plaga. Borrador, recuerda Díaz Ayuso, que nada regala a las universidades privadas y que se está ultimando con los rectores. Escuchamos a ambas.
¿Con quién está compartiendo el borrador de la nueva ley de universidades? ¿Con los rectores de las universidades públicas? ¿Sí? ¿O con los empresarios, señora Ayuso? Mire, es una vergüenza poner en riesgo a nuestras universidades públicas. Tiene que dejar de intentar ganar dinero con todo lo que toca. Es obsceno, señora Ayuso.
Precisamente me habla de robar a mí. Ahora que se cumple el aniversario del amor, cuando el 2
del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, que es la única que se ha lucrado con la universidad pública y con los títulos, y no digamos toda la organización y la mitad de su consejo de ministros, que están todos en los tribunales. Tápese un poco, que da vergüenza.
Pleno en la Asamblea. En la semana del fallecimiento del Papa Francisco se ha guardado un minuto de silencio al comienzo de la sesión y no se ha leído la declaración institucional prevista en un principio al haberse descolgado Más Madrid con un texto politizado, crítica de los populares, focalizado en la visión del pontífice como defensor del cambio climático, de la justicia social, del migrante y contra los crímenes en Gaza. De ahí que se haya optado por un homenaje más sencillo.
Gracias, Pachi. Y Óscar, ¿qué más podemos destacar de este último pleno parlamentario en la Asamblea del mes de abril?
Mira, pues por ejemplo, que está siendo debatida la que lleva camino de convertirse en la primera ley aprobada en la Asamblea en este año 2025. De momento es un proyecto de ley del Partido Popular y su objetivo es reforzar y ampliar el reconocimiento y también la protección a las víctimas del terrorismo. Más de nuevo hasta la Asamblea. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Va a ser la primera ley en recibir luz verde este año con la mayoría absoluta de los populares. Se trata de una reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo que aporta una mejora técnica para homogeneizar las ayudas a víctimas y a familiares. Se registra este texto para garantizar que todas las víctimas del terrorismo, sin excepción, y que hayan cobrado la indemnización estatal, tengan el complemento del 30% de la Comunidad de Madrid. Que todas queden incluidas sin polémicas. Una reforma que nace con un amplio consenso, ha celebrado el portavoz popular Carlos Díaz Pache. Se presentan dos proposiciones de ley, una del PP, otra del PSOE y con el apoyo de Vox.
Sabiendo la materia que es, hemos hablado con el Partido Socialista y hemos llegado a un acuerdo. Hemos presentado una enmienda firmada por los dos portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista y por lo tanto lo que haremos será aprobar la ley que presenta el Partido Popular con una modificación aportada por el PSOE y que también apoya el grupo Vox y por lo tanto es una ley que nace con un amplio consenso.
Quien no ha estado en esta negociación ha sido Más Madrid, aunque están a favor de una ley que, asegura su portavoz Manuela Bergerot, amplía derechos, lejos a su juicio de lo que persigue el Partido Popular.
Siempre apoyamos los derechos de las víctimas y el derecho a la memoria, lo que no es el caso del Partido Popular, que como saben le niega siempre el derecho a las víctimas del franquismo y a sus familiares.
A favor de la reforma, pero con matices, no están de acuerdo, según Bergerot, de cómo se ha tramitado. Lamentan que en este tipo de iniciativas el PP solo flexibilice la participación del resto de grupos cuando les conviene. Aprobada la tramitación por lectura única, continúa aquí en la Cámara de Vallecas el debate de ambas proposiciones de ley. En estos momentos está acabando su turno de palabra la diputada de Vox, Ana Velasco Vidal.
Gracias, Julia. Y miramos ahora los tribunales porque... Bueno, porque hoy hemos sabido que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre de 18 años de prisión por matar en mayo de 2023 de 36 puñaladas, Óscar, a su compañero de piso, un rapero colombiano de 29 años.
Así consta en una sentencia en la que los magistrados condenan al acusado como autor responsable de un delito de asesinato con una atenuante, eso sí, analógica de alteración o anomalía psíquica, conforme al veredicto del jurado popular, que se pronunció ya sobre los hechos juzgados. La víctima era un joven rapero de origen colombiano, como dices, de 29 años, y procedente de Algeciras. Tras el crimen, sus amigos le rindieron, hay que decir, un homenaje con un mural en el centro de la capital. Eterno Eugenio, rezaba la obra pintada en el barrio de Malasaña.
Y de la crónica de sucesos, lo primero que destacamos es que la Policía Nacional ha detenido a un hombre que en Madrid capital robaba con gran violencia mediante el método del tirón a mujeres mayores.
Actuaba en dos distritos, actuaba este hombre en Usera y también en Arganzuela. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el detenido hacía vigilancias en las inmediaciones de centros de mayores a la espera de que saliese la posible víctima. Una vez seleccionado su objetivo, le seguía hasta el portal de su domicilio y le arrancaba de un tirón las joyas que llevaba en el cuello. Debido a la fuerza física empleada en los robos, algunas víctimas llegaron a sufrir lesiones. Los investigadores localizaron en dos establecimientos de la capital varias ventas de cadenas de oro que estaban rotas y que estaban efectuadas por un mismo individuo. Tras realizar una inspección en estos negocios, la policía ha podido recuperar varias joyas que este hombre había vendido y de las que todavía todavía no se ha podido localizar a los legítimos propietarios. Además, los agentes han descubierto que en alguna ocasión había utilizado a otra persona para que figurase como titular de la cuenta. También se ha podido comprobar que en el año 2024 había vendido hasta un total de 16 piezas de oro por las que obtuvo un beneficio de 3.600 euros. Por tales hechos, una vez identificado este varón, se estableció un dispositivo que culminó con su detención como presunto responsable de 4 delitos de robo con violencia. Tras su paso a disposición judicial, se ha decretado su inmediata ingreso en la prisión.
Gracias, Carlos. Y reseñamos además que una mujer de 57 años resultaba herida de gravedad la pasada madrugada en el incendio de su vivienda en Móstoles.
Sucedía en un edificio de 8 alturas y otras 3 personas además resultaron heridas leves por intoxicación de humo. En total, el SUMA 112 atendió a 30 personas, aunque 26 fueron dadas de alta en el lugar de los hechos. Policía Nacional investiga las causas de este incendio en Móstoles, pero todo indica que se ha podido producir por una vela. Además, la Policía Municipal de Madrid ha detenido a 2 hombres de origen argelino por participar el martes por la tarde en una reyerta en la plaza de Tirso de Molina de la capital, en la que un hombre resultó apuñalado y además de gravedad.
Bueno, y acabamos este repaso informativo contándole que ayer miércoles, segundo día de gratuidad de los autobuses del MT de Madrid, con motivo del reinicio de la actividad escolar tras la Semana Santa, se estableció un récord de viajeros en lo que llevamos de año 2025.
Eso es, al llegar a 1.813.200 viajeros. Es además récord histórico en un mes de abril. Pero no se queda ahí la cosa, Pepa, porque Bicimad, que también ayer fue gratuito para viajes de hasta 30 minutos, registró más de 49.300 viajes. Es récord desde que el servicio de bicicletas eléctricas no es gratuito. Y añado además que 118 nuevos conductores se incorporan desde hoy, jueves, a los autobuses de la MT, a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, después de que el martes completasen el curso de formación. Durante las 5 semanas de aprendizaje, los nuevos profesionales, los nuevos conductores, han recibido un total de 175 horas de capacitación que incluyen formación en conducción real con y sin viajeros. Llegaron al curso tras superar unas exigentes pruebas teóricas y prácticas, además, claro, del obligatorio reconocimiento médico.
¿Conoces el Parque de Vistalegre, Óscar?
Pues no tengo esa suerte, pero si tú me llevas un día, cuenta
conmigo.
Pero
vamos, no, de picnic, nos venimos a pasar el día entero. Sí. ¡Qué preciosidad de parque!
Sí, ¿no?
Yo tampoco lo conocía, ¿eh?
No.
Es una auténtica maravilla, pero una auténtica maravilla.
Hay gente que me ha hablado de él, pero siempre quedan asignaturas pendientes en Madrid, es verdad. Además, si las tuviéramos todas cubiertas, pues ya perderíamos alicientes. Así
es
que
es verdad.
Te recojo el guante y pronto saldaré esa deuda conmigo mismo y con Madrid.
Bueno, a las 2:30 te volvemos a escuchar, Óscar.
Perfecto.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues como le decía, estamos aquí en Carabanchel, estamos en el Parque Vistalegre, porque nos hemos acercado hasta el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, invitados por FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, por un evento que ha congregado un montón de gente, hay muchísima gente por aquí. Se llama Uniendo Generaciones, Inteligencia Artificial, el nuevo futuro digital de la PYME. Interesantísimo, ¿verdad? Mire, Antonio de Luis Acevedo es director general de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, de FUNDAE. ¿Cómo está, Antonio? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes.
¿Cómo nace esta iniciativa de Universidad PYME?
Bueno, pues es una iniciativa de la Unión Europea, como no podía ser de otra manera, dentro del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, para dar a conocer a la PYME y a sus trabajadores los recursos formativos que tanto SEPE como FUNDAE tienen en sus páginas web para acometer el proceso de transformación digital y conocimiento de inteligencia artificial y ciberseguridad.
Es una tarea difícil, Antonio, porque como estamos en España, la PYME, la pequeña y grande, bueno, mediana empresa, le cuesta un poquito.
No, yo creo, vamos a verla por partes. Aquí no se puede hablar de la PYME, la mediana y la gran empresa. La gran empresa es muy potente en cuanto a utilización de herramientas de formación. Nosotros en FUNDAE, en la iniciativa de formación de empresa, hemos gestionado la formación de casi 6 millones de trabajadores, que es bastante, no es suficiente, tendríamos que ir a un entorno de 11, 12 millones de trabajadores formados. Pero la PYME tiene en su propio ADN la supervivencia. De hecho, tenemos estudios donde dicen que la PYME gasta más recursos en formarse pero en cosas más concretas. O sea, a un trabajador o a un autónomo no le podemos dar cursos, no tienen que ser temas muy concretos para generar valor, es decir, algo que yo implemento y genero valor en mi empresa, es distinto. Pero no, la formación se utiliza y yo creo que todos estamos concienciados.
¿Qué importancia tiene, Antonio, los encuentros celebrados que están haciendo en esta universidad PYME y qué se busca transmitir con ellos?
Bueno, primero, como servicio público que somos, dar información fidedigna de lo que necesita un trabajador y una PYME para formarse. Pongo un ejemplo. Dentro de la página web de Fundae hay un test de competencias digitales alineado con la Unión Europea, donde tú lo haces, no es un test declarativo, si te hacen unas preguntas y te dicen cuáles son tus competencias digitales, dónde fallas y qué cursos tenemos nosotros que deberías hacer. Es decir, damos todo el itinerario. Lo primero, difundir la necesidad de formación. Segundo, concretar qué información necesitan tanto las empresas y los trabajadores. Y luego, en todo este tema de transformación digital, hay un tema muy importante que es la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La inteligencia artificial va a afectar y está afectando a todos los puestos de trabajo en todos los sectores. Y lo mismo la ciberseguridad. Tenemos que estar concienciados porque no podemos llevar a la empresa, a la pequeña empresa, a un proceso de transformación digital y que luego lleguen unos desalmados y les quiten todo, ¿no? Entonces, bueno, está teniendo, respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta, Pepa, está siendo muy válido como herramienta de difusión en los territorios, muy, muy válido.
Porque, Antonio, el centrar el evento de Madrid en esa colaboración laboral entre generaciones y la inteligencia artificial es porque hay generaciones que bueno, pues andan un poquito perdidas, ¿no? Se les hace cuesta arriba todo lo que sea informática, todo lo que sea digital.
Bueno, yo tengo mucha confianza. Yo tengo una madre que ya tiene una edad. Y el hecho digital, por ejemplo, se comunica perfectamente con sus nietas con WhatsApp, con Telegram, hace alguna operación. Yo creo que el proceso de asimilar tecnologías novedosas, como puede ser la IA, al final el ser humano las acaba aceptando e implementando. Aquí hay un tema que para España tiene, yo creo, que un gran valor. Estas nuevas tecnologías necesitan de creatividad. Esta IA, y los españoles tenemos una gran creatividad, bueno, solo hay que ver la pinacoteca, ¿no?, del Prado, y creo que tenemos una gran oportunidad, y creo que es una gran oportunidad para la PYME, para generar nuevas formas de valor, y creo que España está bien posicionada, y que vamos con ello, vamos, que el reto es interesante.
Pero es consciente, Antonio, que mucha gente, cuando hablamos de empresa y hablamos también de inteligencia artificial, muchos se echan a temblar y dicen, nos van a quitar el puesto de trabajo.
No, lo que vamos a hacer es cosas distintas. Yo ya estoy, vamos, todo mi equipo directivo ya está haciendo cosas distintas. Estamos trabajando en entornos distintos, con procesos distintos. Bueno, estamos apuntando a nuevas formas de generar valor que no es las que estábamos haciendo hace un año y medio.
Volviendo a las pequeñas empresas, Antonio, ¿qué dificultades se encuentran? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de Fundae en esos desafíos?
Bueno, principalmente yo creo que la pequeña empresa donde falla sería en la detección de necesidades de formación. Es qué necesidad formativa tengo real para que mi negocio sea adecuado, esté al nivel de los tiempos, genere valor, no quedarnos atrás, digamos, en los sistemas productivos. Y ahí Fundae, yo creo, junto con el Servicio Público de Empleo Estatal, estamos haciendo una gran labor de detección de necesidades de formación para informar de manera fidedigna a los ciudadanos qué necesidad formativa tienen.
He visto esta mañana, cuando me daba una vueltecita por aquí, por esta universidad de pymes, veía muchísima gente, mucha gente joven. Sí. Mucha gente joven, mucha mujer, mucha empresaria mujer, uh-huh. Mucho autónomo. Y es verdad que, bueno, y de todas edades y de todos los sexos. Y claro, yo me preguntaba, digo, claro, esa necesidad que tienen de conocer cómo va a ser el mundo y que se tienen que adaptar, viene con una serie de ponentes que dentro de esta universidad y de este día tan maravilloso que han organizado, Antonio, ¿cuál destacaría o qué ponencias diría usted que son las más fuertes?
Bueno, hemos tenido una de Ale Rayo a primera hora de la mañana que ha sido un verdadero revulsivo porque ha puesto de manifiesto casos concretos de utilización de la IA en su vida diaria como autónomo y cómo planifica él su vida, que es una persona muy, pues, con mucha influencia en redes, con mucho trabajo, con mucha influencia en el mundo empresarial, y cómo, de una manera muy sencilla, nos está explicando la utilización de las IAs y cómo la implementa en su vida diaria. Yo creo que ha sido, el resto de ponencias ahora mismo se están llevando a cabo, creo que ha sido una ponencia muy, muy inspiradora.
Y por último, Antonio, ¿qué le diría a los autónomos, a los pequeños empresarios que nos están escuchando y que se ven perdidos? ¿Dónde pueden pedir ayuda para pues, subirse al carro del futuro?
Eso es muy fácil. Entrando en la página web de Fundae, haciendo el test de competencias digitales, nosotros les vamos a decir qué formación necesitan. Además, toda la formación que está en la página web de Fundae es gratuita para ellos, y ellos son el eje de nuestra actividad. Yo creo que es un momento un reto muy interesante el que tenemos que llevar a cabo.
Bueno, pues es Antonio de Luis Acevedo, que es director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para Fundae, quien amablemente nos ha invitado a pasar esta jornada con ellos aquí en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa. Antonio, que estamos encantados y sobre todo estamos felices de ver que hay tanta gente con ganas de conocer y que se ha acercado a esta jornada y a esta universidad de PYME.
Pues muchísimas gracias, Pepa, me uno a ti al decir que estamos en un entorno incomparable. Yo tampoco lo conocía y me parece que merece una visita. Muchísimas gracias.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Botas.
Mira, pues hablando de otras cosas, se calcula que en España hay 6 millones de personas, 6 millones de personas con diabetes, de las cuales el 80% son pacientes con tipo 2. Este tipo de diabetes, que se desarrolla cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina, puede tener graves consecuencias si no se controla adecuadamente. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regularmente y controlar los niveles de azúcar son claves para reducir el riesgo. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, mire, ahora es más fácil y muchísimo más cómodo. Adolfo Elbistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
El 50%, Adolfo, de las personas desconocen que tienen diabetes. De ahí, hombre, lo cierto es que es muy importante medirse la glucosa de manera regular. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, esto se ha dejado de ser incómodo.
Efectivamente, una persona que tiene diabetes sabe que se tiene que estar midiendo la glucosa diariamente. Pero ¿qué ocurre? Que claro, cuando te tienes que estar pinchando en un dedo, cuando tienes que estar sacándote la sangre, no lo haces o lo haces muy poquitas veces. Y luego hay personas que le gustaría medírsela porque no saben si tienen o diabetes. Y tener diabetes es muy grave cuando ya se dañan los órganos. Pero tampoco lo van a hacer porque ¿qué pinchas? Entonces ahora con el glucómetro de Protege tu Vida vamos a conseguir que podamos medirnos la glucosa cuantas veces queramos durante el día, tan solo metiendo el dedo en un dedal, una aplicación que hay en el móvil que es muy sencilla y ahí te da los niveles. Que te levantas por la mañana y quieres saber cómo estás, te lo mides. Que vas un poquito antes de comer para ver cómo estás, también. 2 horas después, también. Y de esta manera vamos a tener un control perfecto de la glucosa para que también el médico pueda actuar y que tengamos los niveles correctos. Porque unos niveles de glucosa correctos, es decir, una diabetes incontrolada, no da ningún problema. Y no controlada, pues da muchos problemas de vista, riñón, corazón. Así que vamos a controlar perfectamente esa glucosa.
Y además no existe otro igual en el mercado.
Eso es decir, esto es a nivel mundial. Está hecho en España, en el Hospital Virgen del Rocío, donde se han hecho los estudios, el doctor Antonio Pupo. Y bueno, pues podemos estar muy orgullosos de ello y saber que es el único, así que no viene nada en internet, es el único que realmente tiene una valoración para que esos niveles sean correctos los que se están midiendo.
Adolfo, ¿dónde lo podemos encontrar? Además con regalos muy especiales, ¿verdad?
Pues sí, mira, voy a decir los regalos. Por un lado tienes el servicio de telemedicina, gratuito, para que tú desde casa puedas hablar con un médico y consultarle lo que quieras, de la glucosa o de cualquier otra cosa. Y luego te regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos escrito y que 10 doctores pues, nos cuentan su vida. Así que todo esto gratis. Vamos a decir adiós al dolor de ese pinchazo incómodo para medirnos la glucosa, llamando a un teléfono completamente gratuito. Llámate ahora para que sepamos que sois vosotros, los oyentes de Onda Cero. 973-0101. Lo repito, 973-0101.
1-900-73-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos, que también puedes comprar por separado, y ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, te mando muchos besos, que tengas una buena tarde.
Muchos besos, Pepa, para ti también. Muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Controlar los niveles de...
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá. O que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Bueno, ya lo hemos comentado a lo largo de este programa, lo estamos haciendo, que hoy se está celebrando un interesante evento aquí, en el Parque de Aluche, sí, en un edificio maravilloso. Desde las 9 de la mañana los asistentes han podido participar en conferencias sobre inteligencia artificial y el mundo empresarial, han podido asistir a mesas redondas y compartir ideas en los espacios de networking. De eso se trata, de impulsar el futuro digital de las pymes madrileñas con eventos como este, impulsados por Fundai.
Esta es la historia.
Vista Alegre, el Parque de Vista Alegre, que estamos aquí. ¿Tú tampoco lo conocías, Rosana?
No, tampoco. Me ha sorprendido, es precioso el entorno. Es
precioso.
Por dentro, mira, he visto una capilla, una iglesia preciosa que creo que se llama, lo he apuntado aquí, la Capilla de los Lujanes. Mm-hmm. Es maravillosa, vamos, muy bonito el sitio.
Yo sé que esto era el parque de los palacios de Vista Alegre.
Claro.
Pero claro, también es verdad que nunca habías tenido, yo no había tenido tiempo de venirme hasta aquí y recrearme, pero bueno,
un poco, sí.
Pero pasearte simplemente para llegar hasta aquí, al SMIE, que es donde estamos, en la segunda planta, en el aula 2.2, pues la verdad es que es un paseo precioso. Muy y además bonito. Con el día que amaneció.
¿Con el día que hace? Bueno, por favor, es que hace buenísimo. Fíjate que ayer dijimos que íbamos a llegar a los 25 grados y así es, en un par de horas los 25 en toda la comunidad. Y nada más reseñable para esta tarde. Quizás un poco de viento, pero muy flojo, nada más. Mañana viernes, por fin viernes, más calorcito. Vamos a alcanzar los 27 grados en Aranjuez. La máxima más alta, la máxima más baja, como siempre, en Collado Villalba, con 24 grados, que también es calor, ¿eh? En el resto de la comunidad, entre 25 y 26 grados. Las mínimas no son muy frías. 7 grados también en Aranjuez, 9 en Alcalá de Henares, 10 en Collado Villalba y Getafe, y la mínima más alta de 12 grados en Navalcarnero y en la capital. Los cielos van a estar despejados con algunas nubes decorativas, y atención en la sierra porque esas nubes pueden evolucionar y ocasionar chubascos tormentosos a partir de mediodía. Datos importantes para hoy, atención al índice ultravioleta, porque hoy es muy alto, al igual que el nivel de polen, que creo que estás encantada con él.
Sí.
Sí, y en cambio la calidad del aire es buena. Hoy vamos a tener 13 horas y 40 minutos de sol.
¡Ay, qué maravilla! Estupendo tiempo, señores, para echarse a la calle. Mira, fíjate, Rosana, que hoy, cuando venía de camino a Fundai, aquí en el Parque de Vista Alegre, hemos venido en taxi, pensaba en el buen servicio que hacen los taxistas de Madrid, pero también reflexionando, digo, ¿qué pasará con los habitantes de estos pueblos muy pequeños que hay en la comunidad? ¿Tendrán acceso a transporte igual que los que vivimos en la capital?
Bueno, pues la verdad es que lo tenían un poco complicado, porque hay pueblos con muy pocos habitantes, sobre todo en la zona de la sierra, que al estar más alejados de Madrid tienen autobuses, pero a veces no ofrecen el servicio suficiente. Y he dicho que lo tenían complicado porque ahora este problema se ha arreglado. Se ha creado una mancomunidad de taxis llamada Sierra Car para que los habitantes de 42 localidades de la sierra puedan moverse. Eva María Gallego Berzal es alcaldesa de Madarcos, un pueblo que solo tiene 72 habitantes, y nos explica en qué consiste Sierra Car.
consiste en un transporte a demanda que está financiado por la Comunidad de Madrid. Es una de las medidas de Pueblos con Vida y lo que hace principalmente es venir a complementar las redes de autobuses que están implementadas en el territorio, interconectando diferentes municipios a través de taxis compartidos, fomentando esa economía circular, ya que son los propios taxistas de la zona quien hace este servicio.
Bueno, esto es maravilloso porque sí. Entiendo que los pocos taxistas que quedan en estos pueblos se comunican entre ellos y atienden, bueno, las necesidades de todos los vecinos de la zona, ¿no?
Claro, esta mancomunidad de servicios Valle Norte de Lozoya se coordinan a través de una aplicación. Eva, además de ser la alcaldesa de Madarcos, es también la directora de esta mancomunidad que gestiona el servicio de taxis a demanda. En su día, para buscar soluciones alternativas de movilidad entre estos pueblos, viajaron a Malta, fíjate, y también a otras zonas del norte de Europa para observar sus fórmulas. ¿Qué fórmulas usaban? Años después tienen su propio sistema que recogió a 23.633 personas el año pasado y 45.000 desde su puesta en marcha. Sierra Car es un éxito y esto es lo que consigue Eva.
Sierra Car es un proyecto que ha venido a transformar el territorio de esta zona rural que es en la Sierra Norte de Madrid. Autonomía debería de ser sinónimo de libertad, porque cuanto más autónomo eres, más libre eres de elegir dónde quieres vivir. Y Sierra Car ha conseguido eso.
Bueno, con este tipo de actuaciones se garantiza que la losa de vivir en un pueblo pequeñito sea menos pesada.
Además, la Comunidad de Madrid financia este proyecto. Sierra Car empezó con 11 taxistas y hoy son ya casi 30. Eva, otra vez.
En la Sierra Norte se hizo como proyecto piloto. En el 2022 abrimos ya todas las zonas, los 42 municipios ya están interconectados y complementando esas líneas regulares y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid lo va a llevar a otras zonas rurales en el mismo formato de Sierra Car.
Pues la última inversión de la comunidad va a ampliar esta prestación para que llegue no solo a la Sierra Norte, sino también a otros 35 núcleos del suroeste y sureste de la región. La idea, Pepa, es llegar a 75 municipios en total y beneficiar así a más de 106.000 personas en los próximos años.
Bueno, qué bien. Entonces nos podremos ir a todas esas zonas de la sierra en taxi, o como sea, porque tienen que estar preciosos todos esos pueblecitos.
Y con este tiempo que viene ahora, maravilloso.
Hombre, así que aprovechamos. Que hasta dentro de un ratito, Rosana.
Venga, gracias.
Estás listo.
Por cierto, ¿tu hijo quiere estudiar el grado de ADE? Mire, estudiar en EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners. Es poder emprender junto con los mejores expertos. Además, los grados de EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, un programa que les dará conocimientos de Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información.
Clínica Oliver 1 Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Ya te lo decía ayer, ¿eh? Ya te lo decía ayer que el tiempo se iba a nublar y que se iban a llegar las nubes y han llegado.
Han llegado. Mira, estoy nubes, en el parque de Vista Alegre, hace un día espectacular.
Claro.
Y no me la cuelas.
Claro, claro. No, yo te hablo de tenis. Te hablo de tenis. ¿No? Porque.
Ay, no. Ay,
sí,
no.
Sí. Se ha confirmado. Oh. Sí. Se ha confirmado. Carlos Alcaraz no va a jugar en el Mutua Open de Madrid, se tiene que retirar del cuadro por esa lesión que se produjo el pasado fin de semana en Barcelona, también tiene otra lesión más, es decir, no es solo ese aductor que nos preocupaba tanto, sino también tiene más problemas físicos y Carlos Alcaraz ya ha dicho que no va a participar, que tiene que parar, que lo tiene que dejar para estar en condiciones un poco más adelante, los torneos que vienen ahora, especialmente Roland Garros, ¿no?, que es el torneo estrella sobre la tierra batida, así que lo que podemos escuchar es a Alberto Pereiro porque le ha hecho una pregunta en la rueda de prensa a Carlos Alcaraz sobre esto de ganar y de lesionarse, a ver cómo lo lleva Carlitos.
Con el paso de los años, además de ganar títulos, vas acumulando este tipo de problemas también y de lesiones que dices, bueno, pues no sé cómo lidiar con ellos. Con el paso del tiempo vas creciendo en edad y en todo ese tipo de situaciones, ¿cómo llevas este tipo de contratiempos de tener dos lesiones así en una época tan, tan mala para ti, a la que son torneos que te encantan?
Bueno, al final hay que aceptar las cosas tal y como vienen. Bueno, voy aprendiendo, ¿no?, de ciertas situaciones que ya voy viviendo. Aprendemos a lidiar de las cosas de una manera mucho mejor. y como he dicho, yo soy una persona positiva, intento siempre ver lo positivo de las cosas, aunque sea difícil. Y bueno, yo me considero una persona que cada lesión vuelve más fuerte, vuelve con más ilusión que nunca, y eso es con lo que me tengo que quedar. A veces vienen tiempos complicados, con lesiones en épocas que no te gustaría tener, y al final hay que seguir adelante, hay que avanzar y pensar en lo que viene en el futuro.
Pues aprender de todo esto, lo que dice Carlos Alcaraz, que es lo que tiene que hacer el joven, tiene una carrera por delante y no hay que arriesgar en momentos en los que quizás no vaya a ganar lo que necesita. Así que eso es lo que ha dicho Carlos Alcaraz, nada, hace unos minutitos, Pepa, así que nos vamos a ir hasta la caja mágica, porque tenemos ahí a Alberto Pereiro y le vamos a preguntar qué carita tenía Carlos Alcaraz cuando ha dicho esto. Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. La cara era horrible, no sé si entre molestias o recién levantado, mucho trajín que ha tenido en la capital de España en los últimos días, porque entre la presentación del documental, actos publicitarios, ayer la visita al Hormiguero, el programa de esta casa, hoy tener que venir por la mañana y asumir que ya no había posibilidad por las dos lesiones que decías tú, está fónico además también, o sea que después del Godoy, esa lesión y media, vamos a decirlo, porque eso me decía el entorno de Alcaraz antes, lesión y media que tiene, pues ha tenido que bajarse de un barco que no le gusta bajarse, que es el de casa, entrenó a ganar en Barcelona y no competir en Madrid, pues lo único que te das para descansar, tanto el isquio como el adductor, cada uno en una pierna, el adductor de la derecha, el isquio de la izquierda, y pensar que lo que hizo el año pasado, que fue una auténtica locura, Félix, en esos meses que vivimos todos, de Roland Garros campeón, Wimbledon campeón y Juegos Olímpicos en medalla de plata, pues que pueda por lo menos tener la opción de ir a Roma, que es lo que ha hecho él, y de pelear por repetir en los dos grandes que ya ganó la temporada pasada, pero estaba mal, se le veía bastante mal.
Escucho que hay ambiente ahora mismo en esa pista central de la Caja Mágica, pero ¿cómo está el ambiente en el torneo después de tener la baja de su jugador más importante?
Bueno, pues asumiéndolo, también es verdad que no les pilla de sorpresa, porque tanto Feliciano como de toda la gente que organiza este Mutua Madrid Open de 2025 ya venían con la idea de que esto podía pasar. Ya sabes que aquí, independientemente de quién juegue, podemos ver casi todos los días que hay venta de entradas medianamente regular, por lo que me decían para la siguiente semana, que ya es cuadro final de torneo con los cuartos, semis y final divididos en 6-7 días, pues está prácticamente todo vendido, y lo que falta pues le va a bajar un tanto por ciento. Una entrada que valía 100 pues puede bajar a 75-80, una que valiera 60 pues puede bajar a 45-40 euros, es normal. Veremos a ver que luego Djokovic no nos dé un susto también a las 3 y media, porque creo que ahora está entrenando con Medvedev en las pistas de fuera y son dos reclamos importantes para el torneo, sabiendo que ya no tenemos a Rafa, que se nos cae Carlos, pues que por lo menos el que más carisma tiene de todos los demás, que es Novak, pues que a las 3:30 venda bien este Mutua Madrid Open y podamos verle la semana que viene, ¿no? Y
bueno,
esta.
Eso es. Pereiro juega bien al tenis. Bueno, es un pasabolas, realmente.
Sacar y pasar bolas, no hago más.
Exactamente. Pero nos vamos a pasar al otro lado de la red, porque Pereiro estuvo ayer también en el partido del Real Madrid en Getafe. Partido de Liga. La conclusión es que el Madrid ganó 1-0 con un tanto de Güler, que lo pasó mal al final, pero que ahora mismo en la tabla el Barça tiene 76 puntos y el Real Madrid tiene 72. Así que una semana más podemos decir que hay liga. De momento mantenemos la opción de que hay liga. Pero al Madrid este partido le ha costado también algún que otro disgusto, ¿no? Pero ha ido en forma de lesión.
El de Camavinga es una locura. Ayer ya lo vimos que en esa jugada que era una desgracia porque se abría demasiado de piernas, caía fatal. Pensábamos que era una lesión más abdominal que otra cosa, pero al final es mucho peor que cualquiera de los augurios que teníamos nosotros ayer a última hora en el programa después del partido. Tiene una rotura completa del tendón del aductor izquierdo, lo que es lo mismo, 3 meses de baja sin necesidad de pasar por el quirófano. Se pierde lo que falta de liga, se pierde evidentemente la final de Copa del sábado y se va a perder, si no mejora mucho, por lo menos el inicio del Mundial de Clubes en Estados Unidos, que ya sabes que va de mediados de junio a mediados de julio. Álava tiene molestias, pero en principio va a entrenar mañana. El Madrid está pendiente de Mbappé y de Mendy, que parece que van a estar en la convocatoria, y me pasaban ahora el plan del equipo para mañana, que ya se va a marchar directamente a Sevilla. La idea es entrenar 2 veces, a las 11 en Valdebebas y a las 8 en la Cartuja a las 7:15, la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y un futbolista, veremos a ver si es Modric o alguien que represente la capitanía. La convocatoria a las 3 de la tarde, en principio, vamos a ver si con Alaba, pero sí con Mendy y con Kylian Mbappé, y saber que a Camavinga no le vamos a ver hasta la temporada que viene. Feliz.
Pues nada, disfrutar del ambiente y del catering, si te dejan, ¿no?, hoy en la Caja Mágica.
¿Sabes lo que pasa? Que aquí Plaza se ha puesto estupendo y ahora para comer hay que verle y saludarle.
Ah, claro.
O sea, es todos los días una labor de hola, ¿qué tal? Qué guapo estás, dame un tiquecito, ¿sabes? Así que vamos a ver si hay suerte hoy.
Gracias, Pereiro. Adiós.
Un besito grande para todos. Chao.
Hasta mañana. Ya sabes que Pereiro habla de esta manera, pero Plaza es Rafa Plaza, nuestro compañero que hace habitualmente el tenis aquí en Onda Cero, pero que es el director de comunicación del torneo. Así que nos trata bien, nos trata muy bien Rafa Plaza cuando vamos allí a la Caja Mágica. Bueno, del partido de ayer del Real Madrid voy a rescatar un sonido tan solo, Pepa, porque no es muy habitual que Carlo Ancelotti pegue un palo a uno de sus futbolistas. Y ayer a Andrić, al joven brasileño que tuvo 64 minutos en el partido contra el Getafe, sí que le dio un palito considerable, porque el brasileño, que estuvo peleón como siempre, tuvo un par de oportunidades y no enchufó el gol que necesitaba el Real Madrid, y además lo hizo con algún gesto técnico que a Ancelotti no le gustó demasiado.
Efectivamente, no puede hacer estas cosas. El joven tiene que aprender. Él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el golpe de club de teatro, ¿no? No, el club de teatro en el fútbol no existen.
El club de teatro en el mundo del fútbol no existe. Es decir, si puedes meter un gol por abajo y fuerte, ¿para qué intentas hacer una vaselina bonita sobre el portero y termina fallando en una ocasión de gol? Pues ese es el palo de Ancelotti, que como te digo, no es muy habitual al brasileño Andrić. Y hoy tenemos más fútbol, ¿eh?, porque además tenemos doble sesión para los equipos madrileños. A las 7 el Leganés frente al Girona, a las 9:30 el Atlético de Madrid frente al Rayo. El Rayo que no gana en el campo del Atlético de Madrid desde que éramos jóvenes y salíamos por la noche, desde el año 99, ¿eh? En el año 99. Estaba el entrenador Juan de Ramos.
¿Tanto tarda hasta
ahí? Sí, sí, sí.
¿Tanto hace que no sales?
Sí, pues justo, prácticamente desde esa noche que el Rayo ganó 2-0 en el campo del Atlético de Madrid. Juan de Ramos en el banquillo del Atleti, Ranieri en el banquillo del Atlético de Madrid. Y por aquella época Jano, Alejandro Mori, ya estaba con el Atleti. Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, sí, sí. Además lo recuerdo perfectamente, hace 26 años, se dice pronto, cómo pasa el tiempo, Dios mío. Y bueno, pues el Atlético hoy tiene, lo que tiene que hacer es no dejarse llevar, ¿no? Después de la derrota en Las Palmas, escuchaba ahora mismo Ancelotti, qué razón tiene lo del teatro. Hay que jugar de verdad, hoy hay que jugar de verdad, hay que sacar el orgullo, hay que conseguir la victoria frente al Rayo Vallecano, que tiene aspiraciones europeas, no hay que olvidarse, y hay que dar una buena imagen ante su afición, después de lo acontecido. Vamos a ver si el equipo se muestra con mucha más intensidad de la que demostró, algo en lo que ha estado trabajando esta semana Diego Pablo Simeone. Y acabamos de conocer hace apenas media hora la lista de convocados, como ya te venía comentando, 24 futbolistas, los 23 de la primera plantilla están todos disponibles, más el tercer guardameta, por un 11 que, salvo sorpresa y ensayado ayer por Simeone, va a ser el formado por Oblak en portería, con Llorente, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, Pablo Barrios, De Paul, Julián y Gallagher en el medio campo, y arriba Julián Álvarez y Oed Sorloth, con lo cual Griezmann, por segundo partido consecutivo, sería suplente. Vamos a ver si este va a ser su nuevo rol de aquí al futuro, que es lo que parece indicar todo. Va a haber buena entrada, a pesar de que son las 9:30 de la noche. Pero yo creo que en torno a 60.000 personas pueden darse cita hoy en el Estadio Metropolitano para este partido, que va a ser arbitrado por dos árbitros que, lo tengo que decir, no son muy del agrado del Atlético de Madrid: González Fuertes sobre el césped y Gil Manzano en el VAR. Pero bueno, lo importante es que el Atleti termine de la mejor manera posible, como decía ayer Simeone, en el campeonato, y eso pasa por sumar todos los puntos, y los primeros tres son esta noche a las 9:30 frente al Rayo Vallecano.
Y lo contamos en el Radio Estadio. Gracias, Jano.
Un abrazo.
Hasta luego.
A todos.
Como vamos a contar, el partido de las 7 de la tarde, Pepa, ese es el partido del drama en esta jornada, porque se enfrentan el Leganés y el Girona. El Leganés tiene 29 puntos, el Girona 34. Ayer perdió Las Palmas, pero ganó el Alavés, así que es partido de los que se dice ya a vida o muerte, y allí va a estar Alberto Fernández. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Félix, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Y con la sensación llevan todos estos días en Butarque de que es hoy o prácticamente se pone muy complicada la permanencia, ¿eh? Porque es un partido duelo directo. De ganar el Leganés, matemáticamente mejoraría la clasificación, anímicamente mejoraría y metería en el lío a un rival como es el Girona, que no está en buena situación. De hecho, pasan más de 2 meses sin ganar el conjunto de Michel, o sea que está en una clara urgencia, 2025 muy malo, y lo saben en Leganés, que ya te digo que sienten este partido casi como una final. Va a haber un gran ambiente, llevan estos días animando en redes sociales para que acuda la gente a Butarque. Recupera Borja Jiménez a uno de sus mejores jugadores, por no decir el más en forma, que es Dani Raba. Así que se dan todos los condicionantes para que el partido trascendental de hoy pueda salirle bien a los pepines.
Ojalá, ojalá sea así. Me dice Esther que lo ha dicho al revés. No, perdió Las Palmas y ganó el Alavés. Pero yo creo que al menos lo tenías apuntado. Si luego me he inventado el resto de cosas... Sí, sí, me apunta.
Perdió Las Palmas y ganó
Alavés. Perdió Las Palmas y ganó Alavés. Es que me vuelvo a insistir. Sí. Alberto, ojalá gane el Leganés. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Adiós. Un besito. Todo chao. Lo que tiene la comunicación interna, Pepa, sí, ya lo sabes, sí, ya lo sabes. Bueno, el Real Madrid baloncesto perdió como se esperaba, porque la verdad es que Olympiacos hoy por hoy parece mejor equipo que el Real Madrid, pero hay maneras y maneras de perder. Al final fueron 12 puntos de ventaja para los griegos, pero es que al final del primer cuarto ya eran 13, así que el Madrid prácticamente perdió el partido. Al principio, sobre la situación del conjunto blanco, que juega mañana otra vez a las 8:30 en Atenas, habla el capitán Sergio Llull.
Y nos han sorprendido. El inicio de un playoff no puedes empezar así de blando en casa del equipo que ha quedado en primera posición en la temporada regular, ¿no? Ahí nos ha lastrado y luego, bueno, hemos intentado volver, pero con esa diferencia tan grande de la primera parte, pues en un campo como este es complicado, ¿no? Creo que ya estamos otra vez avisados, esto es el playoff, tiene que servirnos esto para el viernes empezar de otra manera, que cada uno pues piense lo que puede hacer mejor para el bien del equipo de cara al viernes, que tenemos pues otra final.
Pues otra final el viernes 8:30, el Madrid que tiene que ganar ahora 3 partidos seguidos si quiere meterse en la final a 4 de Abu Dhabi. Termino recordando que ya tiene el alta Jorge Martín, nuestro piloto, después de esa grave caída en el último Gran Premio en Qatar, y que este fin de semana es el Gran Premio de España en Jerez, y que lo contaremos aquí en A3 Media con la narración del Gran Premio a través de la voz de Víctor Lluch, nuestro compañero de Onda Cero Valencia.
Por cierto, ¿tú conocías este Versalles carabanchelero?
No.
¿Tampoco lo conoces?
Tampoco. El Versalles carabanchelero, qué bonito. Sí.
Sí, le llaman también así, pero ¿sabes? Vamos a hacer un tour. Lo que pasa es que los vecinos de Carabanchel estarán diciendo, no, mejor que siga así, que no lo conozcáis. Que no lo conozcáis.
Claro. Yo de Carabanchel
pero conocía, es una maravilla.
Sí,
¿eh?
Sí, el campo de la mina y el del Puerta Bonita, cuando hacemos el fútbol regional. Pero poco sí, más, la verdad es que Carabanchel es un territorio desconocido para mí, Pepa.
Sí, pues bueno, tenemos que hacer aquí un tour, ¿eh? Todo el equipo, nos tenemos que venir para acá un día, porque encima este jardín de Vista Alegre está catalogado, este es un jardín histórico con palacios, sí, es el cuarto después de la Casa de Campo, de Retiro, del Parque del Oeste, o sea que qué grandecito es.
Yo conozco el otro palacio de Vista Alegre, también.
Ah, claro, claro, normal, eso lo conocemos todo. Un besito, hasta
adiós,
mañana, feliz. Bueno, a la hora de hacer deporte o no, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clínicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. 91-300-2355.
Hay tantas.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo al asfalto, vamos a ver cómo se conduce y sobre todo, cómo tiene que conducir, usted lo tiene muy claro, pero sobre todo, cómo tiene que hacerlo si se encuentra con algún problema en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos te encontrarán leves complicaciones en las salidas de Madrid por la 3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y también en la M503 en el tramo de Boadilla del Monte con hasta 2 kilómetros de retenciones por unas obras de mejora de la calzada. Se circula con normalidad en el resto de carreteras de toda la comunidad.
Gracias, Daniel. Y vamos a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, aquí el panorama circulatorio se va transformando, se va intensificando y especialmente lo hace en la M30. En la parte este, ya con circulación muy densa desde Avenida de América hasta la Avenida del Mediterráneo en sentido A4. Y en ese mismo sentido, sur, en la franja oeste, desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. A resaltar también toda la zona centro. Insistimos en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, parte de los bulevares de Carranza a la calle Génova, José Abascal, Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Dominicana, perdón, Argentina, en ambos sentidos, y en otro par de entradas, Avenida de América y prolongación de O'Donnell.
Te ha pasado a ti lo mismo que me ha pasado a mí con los parques. ¿Qué he dicho? El Parque de Aluche y estamos en Vista Alegre.
Vaya.
Tú con los, claro, yo en pequeña escala, tú en gran escala, claro, con Argentina y Ecuador y estas cosas. Que, ya ves. ¿Tú conoces el Parque de Vista Alegre?
Pues, pues creo que sí. ¿Está en General Ricardos?
No. Sí, sí.
Me estoy confundiendo.
Sí. ¿Más bien? No, sí, no, vas sí, bien, sí, vas sí, bien, sí.
Voy bien, entonces sí, pero hace mucho que no paso por allí, pero sí.
Bueno, pues tienes que volver porque yo creo que ha sido la única, la que le he preguntado hoy de todo el equipo, que ha dicho que sí, recuerda vagamente que lo conoce, porque nadie lo conocía.
Es muy bonito.
Es muy bonito. Precioso. Vamos a hacer un tour del equipo, ¿eh? Lo estamos organizando, te llamaremos, Charo.
Venga, me apunto.
Un besito, hasta mañana.
Un beso, buena tarde, chao.
Bueno, ya sabe que para tener éxito una pyme debe conocer las herramientas y estrategias para su digitalización, colaborar con los mejores profesionales y expertos y ampliar su red de contactos. Todo esto se está tratando hoy aquí en esta jornada promovida por Fundae y el ISMIE, la necesaria transformación digital en nuestras pymes. Y Más de Uno Madrid está siendo hoy testigo de todo esto, así que gracias a Fundae por invitarnos.
Vive la experiencia.
El Barrileño. Tomás San Juan.
Que hoy es jueves de Barrileño y hoy Tomás San Juan nos traslada a que nos llevas a la sierra, Tomás.
Sí, ¿qué tal, Pepa?
Bien, muy bien.
¿Qué estás teletrabajando hoy?
No. No estoy desde casa, estoy en un sitio precioso, precioso. Estoy en el Parque de Vista Alegre, en el edificio del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, donde la Fundae está haciendo la Universidad de las Pymes.
Ah, te lo preguntaba porque el teletrabajo está muy de moda, sobre todo evidentemente desde la pandemia, pero eso de trabajar desde casa sin estar presencialmente está cada vez más de moda, porque por teletrabajar, ahora teletrabajan hasta estas compañeras. Son cabras y teletrabajan gracias a Clara Benito, que ha sido la primera persona en hacer esto en España. Es en la Sierra Norte de Madrid, en Berzosa de Lozoya, a unos 1000 metros de altitud, y allí pastan 140 cabras, muy organizadas, sin vallas y sin pastor a la vista, porque Clara lidera el mayor rebaño caprino ecológico del mundo, todo desde una aplicación. Es decir, hoy en día se puede pastorear desde el propio móvil.
Interesante en mi caso es que permite hacer vallados virtuales, de los cuales las cabras no pueden salir porque, bueno, los collares que llevan, que cada una de las cabras tiene que llevar unos collares, cuando se aproximan a uno de los límites emiten un sonido para avisar a la cabra de que se está aproximando a un límite de que no puede rebasar y entonces, bueno, pues el animal se da la vuelta.
¿Qué conseguimos con esto? Pues para nada el objetivo es dejar a todas las cabras en un mismo sitio, porque si estos límites virtuales que ella va trazando en un mapa de su móvil los vamos moviendo en la aplicación, vamos consiguiendo que la manada se mueva en función de los distintos objetivos.
Está aumentando la zona de careo en la aplicación móvil, que es que lo tienes en el móvil, o sea, lo puedes dibujar, es súper intuitiva, lo puedes dibujar muy fácilmente en la pantalla. Entonces, cada día vas abriendo un poquito más de espacio y las vas permitiendo, pues eso, que vayan avanzando y que dejen la zona totalmente desbrozada, que es de lo que se trata.
Además tiene una ventaja porque Clara y sus cabras están en la alta montaña y a veces pues es complicado hacer un vallado físico. Por eso esta aplicación es un claro avance. ¿Y qué pasa si las cabras, por ejemplo, quieren hacer menos horas de curro y les apetece dar un paseo? Pues imposible, porque están geolocalizadas y su jefa, que en este caso es Clara, puede ver en todo momento dónde están. Y esto no es para poner a currar a las pobres horas extra, es para obtener información que es muy útil.
Si conoces tu rebaño, pues puedes interpretar muchas cosas de la información que te da la aplicación, pues que a lo mejor una cabra se está separando pues porque o está enferma o porque está parida y entonces está ahí, se ha quedado con el chivo que ha parido. Bueno, o sea, se pueden hacer un montón de interpretaciones y luego eso, pues sabes exactamente dónde está, la tienes localizada y puedes ir a buscarla.
Junto a sus 6 perros, Clara no solo cuida a sus animales, también regenera el monte, crea cortafuegos naturales y protege el entorno, todo desde esa pantalla que guardamos en el bolsillo. Y esto, evidentemente, es un antes y un después.
Mi jornada era prácticamente todo el día. A lo mejor conseguía cerrarlas en un vallado físico durante un rato para venir a casa a comer y a descansar, pero pues toda la mañana y toda la tarde la pasaba yo allí. Ha sido un antes y un después. También me permite a mí poder tener, bueno, pues manejar mis tiempos de otra manera. O sea, ni el rebaño está supeditado a mí, ni yo estoy supeditada al rebaño, con lo cual es fantástico.
A su proyecto Clara lo llamó Entre Lobas porque como no hay vallas, también hay otros animales de la fauna salvaje y no solo es una forma de llevar a cabo la explotación ganadera, es una apuesta por otra forma de producir y también de vivir. Ahora Clara y su equipo están levantando una quesería también que se llamará Pasto Salvaje y esto es posible porque ahora Clara tiene mucho más tiempo porque ya desde el móvil controla desde cualquier lugar a su manada. Esto es un avance, es el futuro y permite a los ganaderos tener tiempo para muchas otras cosas y no acabar como una cabra.
Pero Clara, las ovejitas, ¿qué recuerdos de Heidi si no fuera por el teléfono móvil?
ha cambiado todo, Pepa.
Ha cambiado. Bueno, y precisamente de eso estamos hablando aquí, de que cambien las cosas, de ayudar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas a digitalizarse. ¿Desapareces?
Hasta el jueves que viene.
Carmen Prieto Platero es jefa de la Unidad de Evaluación, Estudios y Ordenación de la Formación. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de Digitalízate?
Pues mira, Digitalízate es un proyecto de colaboración público-pública y público-privada donde 59 entidades actualmente facilitan más de 1.500 recursos formativos en abierto de una manera completamente gratuita para ayudar a empresas, trabajadores, autónomos a formarse en lo que quieran. Empezamos a finales del año 2019 firmando 12 convenios de colaboración. Actualmente, como te decía, tenemos ya 59 y hay formación de todo tipo, desde nanogrados de construcción 4.0, donde se analiza la importancia que tiene el tema de la digitalización en todo el sector de la construcción, a formación en inteligencia artificial, que hoy estamos hablando de ello, o cualquier temática que te pueda interesar.
Marca totalmente personal, gratis, Carmen.
Totalmente gratis y en abierto. ¿Y de la mano de qué empresas? Amazon Web Service, Google, LinkedIn, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la UNED, porque tenemos, como te decía, empresas públicas y privadas. Uh-huh. Y totalmente en abierto y gratuito.
Bueno, antes de preguntarte otras cosas, otras cuestiones, Carmen, recuérdanos cómo tenemos que hacerlo, porque hay mucha gente que necesita realmente digitalizarse y que ahora mismo estará escuchando y dirá, ¿y dónde me ha dicho que tengo que entrar? ¿Cómo
bueno,
es?
Bueno, pues mira, hemos generado un portal para facilitar el acceso a todo, a este programa y a otros muchos programas formativos gratuitos que tenemos en Fundae, que es una página web que se llama Experiencia Fundae, experienciafundae.es, te abre un mundo de posibilidades en materia de formación. Y dentro de esta página, pues está todo el acceso a Digitalízate, donde están estos recursos formativos. Mira, para que te hagas una idea del interés que suscita, desde que firmamos los primeros acuerdos que te decía a finales de 2019, tenemos ya más de 8.700.000 visitas al espacio.
Caramba.
Con lo cual no pueden estar equivocados. No.
Qué bueno. Y bueno, acceder, como decías, es fácil, es muy sencillo. ¿Y a quién está dirigido el test de competencias digitales que también habéis lanzado últimamente, Carmen?
Sí, mira, también gracias a los fondos Next Generation EU hemos generado un test de competencias digitales dirigido a la población trabajadora. Puede ser empleada o desempleada, pero está centrado en el ámbito laboral, porque ya hay otros test de competencias digitales, pero más dirigidos a la ciudadanía. En este caso, está dirigido al ámbito del empleo. Y es un test que no es declarativo. Es un test donde se hacen una serie de pruebas, de preguntas, de verdadero o falso, de retos, de bueno, diferentes simulaciones, y la persona tiene que demostrar lo que sabe, porque muchas veces pensamos que sabemos más de lo que realmente sabemos. El resultado de este test, que va dirigido a cualquier persona que esté interesada en hacerlo, también totalmente gratuito, es fantástico porque te sitúa según los niveles del DIGCON, que es la clasificación europea de competencias digitales, igual que los niveles A1, A2, B1, B2 de inglés o de, bueno, de idiomas que estamos más habituados, pues Europa también ha trabajado en una clasificación que se llama DIGCON. Bueno, pues el resultado de este test, que tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, puedes estar entre 21 preguntas y 84 en función de tu nivel, en función de las preguntas que vayas contestando, y el resultado lo que hace es decirte cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos de mejora y cómo mejorarlos con toda la oferta formativa que tenemos en Experiencia Fundae.
Experienciafundae.es. O sea que entonces lo mejor primero es hacer el test.
Claro.
Claro. Y después ya apuntarte y coger los cursos.
Además, el test lo puedes empezar y lo puedes interrumpir si de repente, oye, pues tienes que hacer otra cosa, lo puedes interrumpir y retomar más adelante. Puedes hacer el test, te sitúa en un nivel, te formas con todos los recursos formativos que tenemos a disposición de todo el mundo gratuitos. Y volver a hacer el test, imagínate, 2-3 meses después, y ver cómo has mejorado tu nivel de competencia digital. Te va a facilitar un informe que puedes exportar, imprimir y bueno, y presentar a tu empresa, tu departamento de recursos humanos para demostrar el nivel que tienes o donde tú consideres.
Fíjate, lo veo tan interesante porque muchas veces no sabemos hasta qué punto tenemos conocimientos o no tenemos conocimientos, pero sobre todo yo creo que en esto de la digitalización se nos queda demasiado grande porque va evolucionando tan rápido, Carmen, que uno piensa y dice, ahora me voy a subir yo a este tren, si lleva en marcha tanto tiempo, a ver si me doy un tortazo.
No, hay que subirse al tren, o sea, no hay opción. Todo el tema de la tecnología nos afecta a todo nuestro trabajo. Y al final, mira, venía ahora mismo de una presentación que la conclusión era, la IA no te va a quitar el trabajo, te la va a quitar una persona que sepa más IA que tú. O sea, al final hay muchas herramientas y hay muchas maneras fáciles de acercarse a todo esto que tenemos que aprender. Tenemos que aprender todos los días y estar formándonos continuamente. Y esto es una manera sencilla. Si no tienes ningún tipo de conocimiento, bueno, pues puedes empezar con cursos de iniciación, porque competencias digitales no es saber usar el móvil. Muchas más cosas, es generar contenidos, saber de ciberseguridad, de muchas cosas que implica el poder trabajar con las redes, cómo protejo mis datos de carácter personal en las redes, ¿no? Bueno, hay 5 áreas, 21 competencias que son las que se evalúan con este test y realmente muchas veces me dice luego la gente cuando hacen el test, Carmen, es que me ha dado un nivel muy bajo. Digo, bueno, es que igual crees que sabes más de lo que sabes, ¿no?
Esa cura de humildad es maravillosa. Decís, bueno, pues ponte a estudiar ahora mismo. Bueno, Carmen, qué importantes son las jornadas como las que estamos viviendo hoy aquí en este sitio maravilloso. Qué importante, sobre todo, le decía yo antes, Antonio, que veía tanta gente, bueno, con tantas ganas, hasta el punto de que en un momento determinado, cuando empiezan las ponencias, es que no ves a nadie, están todo el mundo en clase.
Es verdad. Además, hay ponencias muy interesantes con casos prácticos. Ahora mismo hay talleres donde hay personas del público que han participado, por ejemplo, en ver cómo la IA puede ayudarles en su trabajo. Personas que nunca la han usado, poniendo un caso práctico, de repente se han dado cuenta de que un informe, un anuncio de que tardaban un montón de tiempo en hacerlo, le puede ayudar la IA, porque la IA no lo va a hacer por ti. Evidentemente, al final tiene que haber una supervisión, ¿no? Y una guía de las personas en poder llegar a un buen término. Pero o sea, no podemos evitar el tener que subirnos a ese carro, ¿no?
Sí, sí.
Realmente está para ayudarnos y ahí tenemos que estar.
Y eso que has dicho me parece fantástico. No te va a quitar el trabajo, claro, pero sí te lo va a quitar una persona que tenga más conocimientos en inteligencia artificial que tú. Es maravilloso. Bueno, Carmen Prieto Platero, jefe de la Unidad de Evaluación, Estudios y Ordenación de la Formación. Repítenos lo que tenemos que hacer para tener esos cursos gratuitos.
Mira, muy sencillo. Experienciafundae.es y ahí podrás acceder a Digitalízate, a otros programas de becas que tenemos, por ejemplo, suscritos con IBM y con Google, donde puedes acceder a certificados profesionales de estas compañías también de una manera completamente gratuita. También lo tienes en experienciafundae.es. El test de competencia digital, también puedes acceder
a través de ahí. Tenemos una plataforma de e-learning que se llama eFundae, que también puedes acceder a través de Experiencia Fundae, con muchísimos cursos desde programación de videojuegos, desarrollo de app, bases de datos, muchas cosas que te pueden ayudar. Temas de sostenibilidad, de internacionalización. En este momento tenemos 131 cursos y antes de que acabe el año vamos a tener muchos más. Por lo tanto, yo sí que animaría a la gente a que esté atenta a las redes sociales de Fundae, porque continuamente estamos actualizando la formación y, bueno, y trabajando para realmente mejorar las competencias de las personas, ¿no? Que nos sigan y que conozcan toda esta oferta formativa, porque trabajamos para ellos.
Bueno, pues ya lo sabe, totalmente gratis y además dando en el foco donde más lo necesita haciendo ese test. Carmen, que ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues como todos los jueves, rematamos el programa con algunos apuntes de la agenda de ocio para los próximos días en Madrid. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Mucho libro para el ocio de esta semana, que es lo normal, desde muestras de cine y proyecciones en Cineteca Madrid al tercer certamen literario del Libroforum de Vicálvaro. Fíjate, en la Biblioteca Pública Francisco Ayala hoy tenemos una fiesta de pijamas para peluches y muñecos, actividad que es para niños, claro, que van a poder dejar sus compañeros de aventuras pasar la noche en la propia biblioteca y mientras los pequeños lectores duermen, unas cámaras secretas van a captar todo lo que hacen sus muñecos mientras ellos descansan. Además, de mutantes va también la cosa porque tenemos en la Casa Encendida una nueva edición de Libros Mutantes, la feria editorial independiente que este año, como explica Ricardo Juárez, director creativo de la feria, se fija en la vibrante escena asiática.
La Casa Encendida celebra este fin de semana Libros Mutantes. La Feria Editorial Independiente de Madrid reúne publicaciones, fanzines, libros de artistas de hasta 15 países. Además, el viernes y sábado por la tarde habrá charlas y actividades abiertas al público hasta completar el aforo. Consulta horarios y toda la programación en librosmutantes.com, la web de la Casa Encendida, y en el Instagram de Libros Mutantes.
Y cita hoy con un puñado de gente pero que muy alocada. Los Toreros Muertos presentan 100.000 copias vendidas en una semana, donde en el Teatro Eslava de Madrid. Mira, me he cruzado con Pablo Carbonell esta mañana antes de entrar al SINA y le he preguntado.
Pues fíjate que estoy en capilla, hoy estoy todo el día en capilla porque esta noche a las 8:30 saltamos al escenario del Teatro Eslava y todavía quedan entradas en la puerta, pero vamos, va a ser un gran evento con los Toreros Muertos después de tanto tiempo. Así que, bueno, pues así estoy como un flan. Venga, nos vemos luego.
Los Toreros Muertos y algunos colegas, como los 9 pises que llevo chanclas o un pingüino en mi ascensor, esta noche en el Teatro Eslava a las 8:30, más conciertos. Mañana suena de fondo Travis Birds en la Riviera, donde tocan el sábado los Punsetes. El sábado también, mira, muy cerquita de vosotros, en el Vista Alegre, Mago de Oz. Y sí, sí conozco el parque de Vista Alegre, Pepa.
¿Cómo
soy la excepción?
No, pues mira,
que confirma la regla.
No te iba a decir eso, te iba a decir que si no fuera por Travis Birds, que actúan en la Riviera, parece que estuviéramos en otra época. Toreros Muertos, No me pienses que llevo chanclas, un pingüino en mi ascensor, Mago de Oz.
Ya te digo.
Claro, esto es de hace un tiempecito. ¿Y te gusta el parque de Vista Alegre?
Me encanta el parque de Vista Alegre, me encanta Carabanchel y se me ve mucho por el barrio de San Isidro, ya te digo.
Es muy bonito. Ale,
adiós.
Hasta mañana, ¿eh?
Chao.
A dar vueltas igual que un león dentro de una jaula.
Patatas Maris.
Bueno, ¿sabes quién anda muy cerquita de aquí? Bueno, sobre todo tiene su cafetería muy cerquita de aquí, Rosana.
¿Quién?
Ángel Valenciano, que es muy oyente del programa, que nos invita a un aperitivo.
Anda, ¿no? Pero qué bien, ¿no?
Mira, qué bien. Bueno, antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber?
Pues que la Policía Municipal va a destinar más de 200 agentes municipales con el fin de controlar los accesos de la celebración de la tercera fiesta de la Resurrección, que se va a celebrar este sábado en la Plaza de Cibeles, y se van a producir cortes de tráfico en el entorno desde 3 horas antes del inicio del evento. Eso, por ejemplo.
Bueno, que llegamos a las 2 de la tarde y lleva siendo el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a Fundae, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, habernos acogido en estas instalaciones del ISMIE, llenas de historia y de futuro. Y gracias por contarnos de primera mano sus proyectos, que van a ayudar a muchísimas pymes madrileñas y a muchísimos autónomos y autónomas madrileñas. Bueno, que mucha suerte, muchas gracias, y a ustedes, ya saben, mañana más a las 12:20.